Cuento Los Mac de Mazatlán, segunda parte. Silaucars. La exposición de hoy es un complemento a modo de segunda parte de la historia que contamos con respecto a la desaparición de los Mac en Mazatlán. A todos esos hermanos y hermanas de Mazatlán, de México, este relato comunicado mejor. Y por aquello de que si ellos han puesto dos, nosotros intentaremos, y digo intentaremos, poner 200. Cautivar. Figuradamente diremos, me cautiva su belleza, me cautiva ese perfume, este poema, esta música, este hombre o esta mujer. O también nos expresaremos diciendo, me gusta este vino, me gusta conducir, me gusta la música, cualquier tipo de música. Y en el fondo, para cualquier pensamiento exotérico, parecerá lo mismo, significativamente hablando. Aunque en realidad tiene connotaciones distintas, muy distintas a veces. Los Mac de Mazatlán, nuestros ancestros, comprendieron enseguida, por propia intuición y experimentación, que no significa lo mismo cautivar que gustar. Ellos definían cautivar como vas, porque llegaron a comprender verdaderamente que es muy importante saber distinguir una idea de otra. Cierto que tanto una acción como otra, en los ejemplos que acabo de indicar, la función más relevante, más importante, para el estudio y el análisis de dichos comportamientos, se basa en la autoobservación. Por eso, a nivel exotérico e incluso filosofías esotéricas, tratarán el tema mediante la expresión de agregados psicológicos o mentales, que aquí, en más de una ocasión, hemos expresado, precisamente porque el grupo estaba a un cierto nivel evolutivo y de comprensión. Pero hay más, mucho más. Todo se basa en la autoobservación, ¿cierto? Y los agregados psicológicos y mentales juegan un papel muy importante en nuestro comportamiento. Pero como digo y repito, hay más. Vas, fonema, un mantra que podemos utilizar siempre. Podremos hacerlo precisamente porque lo habremos rescatado de la abiótica en estos instantes. Lo hemos traído a vuestras mentes para que lo apliquéis en los momentos precisos como una forma más de recordatorio para la práctica de la autoobservación. Claro que todo ello lo entenderemos y aplicaremos. Puede que al comprenderlo transmutemos, pero siempre de la mano de la cuántica. Estamos hablando precisamente del mundo cuántico, de las infinitas posibilidades de la mente. Por lo tanto, comprenderemos VAS únicamente cuando extrapolemos nuestro pensamiento y nos apliquemos decididamente en la unidad de nuestro pensamiento y favorezcamos la unidad en los espejos tridimensionales, procurando también la unificación de los mismos, de sus pensamientos, de sus intenciones y de sus propias filosofías de vida, inclusive sus hábitos. VAS no es o no representa a los agregados psicológicos y mentales. Estos últimos actúan en nuestra psiquis a modo de puzzle. Imaginad una esfera y cada agregado psicológico, léase adicción, un montón de pensamientos de animadversión, la ira, el rencor, el odio, la angustia, el miedo y un largo etcétera. se irán incorporando en esa esfera a modo de puzzle, y las piezas irán encajando de tal modo que dichos agregados psicológicos podrán llegar a ocultar verdaderamente nuestra conciencia, la esencia de nuestro yo superior. Pero sin duda serán agregados, estarán de alguna forma concatenados y efectivamente, por medio de la autoobservación, lograremos debilitarlos, romper su estructura, si acaso, para que permita mayor claridad y alumbramiento de nuestra conciencia. Mediante los trabajos de autoobservación, de interiorización en los monasterios, por ejemplo, lograremos, no sin cierta dificultad, pero acaso no es imposible, rescatar nuestra conciencia de esa pantalla, de esos agregados psicológicos que ocultan verdaderamente nuestra esencia o conciencia, y ésta se liberará y nos aportará iluminación, claridad y objetividad. Pero estamos hablando de Vaas, y esto, amigos, hermanos, forma parte también de un conglomerado de pensamientos que en sí conforman una estructura molecular. Digamos que a nivel cuántico la partícula, la esencia de la vida, la partícula primigenia, que la localizaremos, entre comillas, en el infinito, por lo tanto, nunca será localizada, es invisible a nuestros ojos, estará conformada por una esfera de un blanco inmaculado, que únicamente apreciaremos en instantes, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestra mente, cuando ésta se haya dispuesta en la meditación, en la reflexión. Pregunto, ¿cuántas y cuántas veces habréis podido apreciar vuestra propia conciencia en esa chispita de luz que aparece en vuestro espacio mental en el momento en que procedéis a la meditación, al recogimiento, a la paz interior? Esa es vuestra conciencia. Y la podéis vislumbrar no con los ojos físicos, sino con los ojos de vuestra mente. Y cuando se asimila a la paz, al equilibrio, se pone al mismo nivel por instantes del yo en retroalimentación de esa misma micropartícula. Sin embargo, para que la partícula primigenia pueda penetrar en este espacio dual, en este mundo de manifestación, precisará un complemento. La partícula tiene una carga y ese complemento dispondrá de otra carga distinta, contraria. Se ensamblarán. Y se ensamblará esta carga contraria en forma también de esfera, porque todo el universo está formado de esferas. Esto último se ha comentado en varias ocasiones y anotado está en la filosofía y literatura seyoriana. Pues bien, esa esfera blanca de gran pureza, que es nuestra conciencia, se ensambla con otra esfera que le permite la manifestación. Es una esfera ya no de un blanco inmaculado, sino un tono amarillo, como el oro, pero no blanco. Y esa esfera, esa partícula, es la que se genera en la creación de todo, de nuestros cuerpos, de vuestros cuerpos, de una planta, de un animal, en el agua, en el aire, en todas partes, en la tierra, en todas partes está esa partícula viva, sorteando los obstáculos aquí en este mundo de manifestación, en todo el universo virtual. Y eso lo descubrieron ya nuestros hermanos Mac de Mazatlán. Sabían de dichas propiedades. Reconocían al instante, cuando el recién nacido respiraba salud y una buena organización adeneística y cromosómica, porque podían observar perfectamente esa conformación de la partícula y de todo su cuerpo en una aura dorada de gran perfección y belleza. También observaron los Mac de Mazatlán cómo el vas se iba tornasolando en la medida en que progresaba el elemento, la persona. En la medida en que iba avanzando en edad, el amarillo se iba oscureciendo, y en la medida en que adquiría conocimiento, pequeñas motas de tonos más oscuros iban impregnando esa esfera que contenía la partícula y la división en todo su cuerpo. Por eso cuidaban mucho de no mezclar conocimientos, ni filosofías, ni pensamientos que no tuviesen una afinidad con el propósito de la retroalimentación. Por eso procuraban no inculcar ningún tipo de conocimiento, a no ser que el mismo infante accediese a él por pura vocación. Por eso, los ciudadanos de Mazatlán, nuestros amados Mac, cuidaban muy mucho la reunificación de pensamientos e ideas. Buscaban, como es lógico, la afinidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque la unificación la procuraban entre los afines, entre los que tenían las mismas condiciones a nivel de partícula, las mismas conformaciones ADNísticas y cromosómicas. Y cuidaban muy mucho también de no mezclar diferentes partículas, diferentes elementos. Y preguntaréis también, ¿por qué? Pues precisamente lo hacían para evitar que la mezcolanza de distintas formas de pensar o pensamientos se mezclaran y conformaran partículas, células, neuronas con tonos distintos al original, en principio, que era el dorado, a modo de espiga de trigo. Así se mantenían siempre en una pureza perfecta, y a las distintas civilizaciones a las que tenían acceso, procuraban también enviar los elementos adecuados para no distorsionar este proceso, para evitar que los distintos tonos o coloridos de sus propias partículas se mezclaran. Sí, porque aquí un amarillo y más allá un tono amarillo más fuerte, que sumados daban otro tono distinto, un pensamiento aquí, otro pensamiento allá. Una unión con distintos personajes que evidentemente tenían la libertad de elegir sus vocaciones y sus acciones, derivadas hacia el estudio e investigación, a veces con el deseo impuesto en sus propias psicologías, tornasolaban sus propias conciencias. Y evitaban precisamente eso. Evitaban que la suma de tonos llegara a ensombrecer la réplica auténtica, privándole de la suficiente claridad para la iluminación. Por eso también eran muy cautos y precavidos, y escogían con mucho cuidado a las personas que habían de permanecer a su lado, sus parejas principalmente, que fuesen de la misma sintonía. Porque en realidad eso era una música también, y unificaban sus vibraciones para entonar un mismo cántico universal, crístico cósmico. Así se mantuvieron durante cientos de miles de años, hasta que, como comentamos el día pasado, se produjo el principio del fin de la civilización. Tal vez porque ese era el momento de cambio, de transformación, porque habían de seguir un proceso en otros niveles de conciencia, en otros lugares del cosmos, en otros planetas, en otros mundos paralelos? Puede, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Entonces, sintetizando el relato, quisiera únicamente deciros, amigos hermanos, que los Mac de Mazatlán entendieron perfectamente que no habían de mezclar, que habían de permitir la pureza de pensamiento en total libertad, pero en los correspondientes fractales, para no interferir, para no perturbar, para no llegar a procesos que podrían luego lamentarse, y nada más y nada menos que por descuido. No acabaría aquí el relato si no añadiera que en este proceso de purificación, que no de dispersión, que no de separatismo, sino de pura lógica vivencial, alcanzada por medio de la experimentación, claro está. Cuando hablamos de experimentación, nos referimos a esa vivencia en planos superiores de conciencia. Entendieron verdaderamente que en su mano estaba la posibilidad de regeneración, de mantenimiento de estructuras psicológicas y mentales puras, respetando todos los posicionamientos, pero cada uno en su lugar, cada uno en su grupo, cada uno en su formación. Y el trasvase de información se hacía con sumo cuidado. Entenderéis ahora que un individuo, cuando recibe el VAS de otro, corre el riesgo no de adquirir agregados psicológicos, sino de conformar un nuevo esquema DNEístico, de quedar cautivo de dicho pensamiento o conformación psicológica y mental. ¿Os dais cuenta que muchos individuos han sido, son y serán cautivos de otros, y con ello adquirirán una oscuridad muy difícil de erradicar? Por cuanto no serán agregados psicológicos que podrán disolverse o debilitarse por medio de una autoobservación constante y de unos determinados trabajos específicos a nivel esotérico, sino que requerirán un esfuerzo mayúsculo por cuanto lo que habrán adquirido, por lo cual se habrán cautivado, hecho prisioneros, conformará su base ADNística y cromosómica y los transformará. Y esos mismos individuos, creyendo que son individualidades, que son únicos, serán multitud. Cualquiera de vosotros puede garantizar que es único, que es individualidad, que es uno. Esto, amigos, hermanos, no lo podremos comprobar sencillamente con un pensamiento racional empírico. Lo habremos de constatar en planos superiores de conciencia, a los que estamos empeñados en que continuéis asistiendo, experimentando. Y allí os daréis cuenta que tal vez no sois lo que representáis ser, sino que sois muchos individuos en un mismo individuo, y que estos individuos actuarán en función de determinadas situaciones y predominarán en momentos determinados también. ¿Por qué? Porque habréis sido cautivados. ¿Por quiénes? Por compañías, por parejas, por amigos, por costumbres y un largo etcétera. Y sin darnos cuenta, habréis adoptado en esas mismas personalidades. Seréis uno en apariencia, pero muchos en definitiva. Por eso nada más dijimos, os dijimos a un solo individuo, a un solo hermano, para que reflexionásemos todos en México, en estas pasadas convivencias. Españoles, ¿a qué habéis venido? Amigos, hermanos, amor, Silaucar.